Buenos días desde Filosofía Hoy Podcast, un recorrido por la historia de la filosofía, sus textos, sus implicaciones en la sociedad y su aplicación en la vida actual. Puedes encontrarnos en www.spanishstoryteacher.com o también nos puedes encontrar en Twitter, Historia Podcast. Nuestro podcast de hoy lo dedicamos a Hobbes. El siglo XVII es probablemente el siglo más agitado de la historia británica y ha sido incluso calificado como el siglo de la violencia. Jacobo I, rey de Escocia, se proclamó soberano de Gran Bretaña en el año 1604. Absolutista convencido, defendía que el poder del monarca, libre de cualquier limitación, procedía directamente de Dios, y mantuvo un tenso impulso y pulso con el Parlamento. Su hijo, Carlos I, continuó esa política y vivió en conflicto permanente con un parlamento contrario a la imposición de nuevos impuestos y a las detenciones arbitrarias. Además, el país se hallaba dividido entre católicos, protestantes y puritanos, que eran los puritanos los protestantes disidentes. Por lo tanto, el perpetuo disenso desembocó en una guerra civil que enfrentó a las tropas reales con un ejército parlamentario mandado por el puritano Cromwell. La victoria de este conllevó la ejecución de Carlos I y la instauración de un régimen republicano gobernado por el Parlamento. Pero en 1653 Cromwell lo disuelve y asume el poder de modo individual, adoptando la dignidad de Lord Protector. A su muerte, tras el breve gobierno de su hijo, tiene lugar la restauración monárquica en la persona de Carlos II, quien inicialmente convirtió en armonía con el Parlamento. Restauró la Iglesia anglicana y persiguió las otras confesiones, aún a su pesar, pues era, aunque encubiertamente, católico. Claro, este clima de luchas fratricidas e interminables es fundamental para entender la psicología de Hobbes, quien declararía aterrorizado: el temor y yo somos hermanos gemelos. Ya su nacimiento está marcado por el terror. ¿Por qué? Su madre dio a luz prematuramente ante el rumor del inminente desembarco de la Armada Invencible. Su padre, un oscuro predicador, desapareció tras una reyerta. Bajo la tutela de un tío estudió en Oxford y se graduó en el año 1607. Fue preceptor en dos casas nobles y viajó en varias ocasiones al continente europeo, donde conocería a Descartes y a Galileo. Partidario de los Estuardo, pasó 11 años de exilio voluntario en Francia, donde publicó El Leviatán y enseñó matemáticas al futuro rey Carlos II. Regresó a Inglaterra en el año 1651, aprovechando la amnistía de Cromwell, y mantuvo la amistad de Carlos II, quien le concedió una pensión. Pero las posiciones religiosas que él plasma en El Leviatán le acarrearon la enemistad del clero, y en el año 1666 sus obras políticas son prohibidas por su contenido ateo. Retirado al campo, Hobbes escribe, entre otros textos, Behemoth, que fue publicado tras su muerte, y una historia eclesiástica en el año 1688, y también una sarcástica autobiografía. Murió en Harwich a los 91 años. Claro, la relación entre Hobbes y la coyuntura histórica que le tocó vivir pueden llevar a la conclusión de que escribió El Leviatán pensando en la monarquía o pensando también en lo que era el propio Cromwell. Ahora bien, al margen de las evidentes coincidencias políticas, ello equivaldría de alguna forma a reducir su pensamiento. ¿Cuál es el método de análisis que lleva a cabo Hobbes? El método que Hobbes quiere utilizar para construir su teoría política se basa en los nuevos modelos científico-matemáticos, que a partir de las precisas mediciones de Galileo, pues lógicamente sentarán las bases de la revolución científica moderna y pondrán de relieve la inutilidad de las aproximaciones escolástico-medievales. Hobbes da suficientes muestras de que creía en la posibilidad de orientar la futura sociedad a través de los cauces marcados por la razón y la ciencia. Con estas, aspiraba a una teoría política tan ambiciosa y fructífera como el resto de las ciencias naturales, que le permitiera superar el grado de generalización que había hasta en aquel momento. Por lo tanto, Hobbes entiende la política y al propio ser humano como una parte más de un universo mecánico inteligible al lenguaje matemático. Esta visión del mundo implica también un materialismo radical que él mismo reconoce en las primeras páginas de su Leviatán. La vida es como un movimiento artificial en el que el cuerpo humano funciona como un mecanismo parecido al de un reloj, nos dice. El corazón, los nervios y las articulaciones no son mucho más que muelles, cuerdas y ruedas. Esta reducción y secularización de la política le permite justificar el absolutismo como algo útil y necesario en la Tierra, soslayando la trascendencia metafísica o religiosa que implicaba la tradición del derecho divino de los reyes. Claro, dentro de este mundo mecanicista, el hombre es capaz de sentir, de odiar o de buscar el placer mediante un movimiento que le lleva a alcanzar sus fines. Todos los hombres comparten por igual una sed insaciable de poder y de riquezas, que al ser estas escasas, les enfrentan en un conflicto que conduce finalmente a la muerte. A diferencia de las abejas o de las hormigas, que se reúnen por instinto, Hobbes advierte que los hombres, también por instinto, se repelen en un mecanismo destructivo. Los deseos y los valores morales son parte de este aparato de engranajes y resortes. El objeto del deseo es el bien, el del odio es el mal supremo es la muerte. La atracción y la repulsión son las dos fuerzas fundamentales que consiguen estimular al individuo en su motricidad maquinal. Por lo tanto, toda la antropología y la psicología hobbesiana se pueden entender como el resultado de esta tesis mecanicista básica. En este esquema, nada es bueno o malo en términos absolutos, ya que nada va más allá de las percepciones o las voliciones subjetivas relativas. En el estado de naturaleza, los hombres son iguales. ¿Por qué? Porque todos comparten una tendencia psicomotriz hacia la violencia y el cálculo proyectado racionalmente a la obtención de los beneficios ajenos. Por ello, lejos de la ética del cristianismo, los hombres son desconfiados y egoístas por naturaleza. Entendiendo o entendido así, el hombre, ¿qué es para Hobbes? El hombre es para Hobbes un lobo para el propio hombre, que no reparará en matar o robar al prójimo. Consecuentemente, se produce una permanente guerra violenta y egoísta que impide la existencia de la propiedad. ¿Por qué? Porque, en palabras de Hobbes, solo pertenece a cada uno lo que pudo coger durante el tiempo que lo pueda retener. Tampoco es posible la industria, ya que el fruto de la misma es inseguro. Ni el cultivo de la tierra o la navegación, ni las artes, ni las letras, ni la sociedad, sino lo que es peor de todo, el miedo continuo y el peligro de la muerte violenta. Para Hobbes, el estado de naturaleza, como situación universal, es una construcción hipotética, irracional, que elabora con fines esencialmente explicativos. No obstante, señala tres supuestos históricamente probados en que existe ese estado. En primer lugar, la situación de algunas tribus de América. En segundo lugar, el estado de anarquía que surge cuando hay una guerra civil. Y por último, que existe entre los diferentes estados miembros de la comunidad internacional que sin conexión alguna no reconocen una autoridad superior. En el estado de naturaleza, dado que el hombre tiene derecho a todas las cosas, todo le está permitido. Él nos dice, las nociones de derecho e ilegalidad, justicia e injusticia están fuera de lugar. No existe un derecho objetivo natural, pues solo está vigente la ley del más fuerte. Pero para Hobbes, los hombres se rigen por una ley natural que entiende como aquella cuya observación resulta más conveniente, más útil para cada hombre. Así la define como un precepto o norma general, establecido por la razón, en virtud de la cual se prohíbe a un hombre hacer lo que puede destruir su vida o privarle de los medios de conservarla. No se trata de una ley propiamente dicha. ¿Por qué? Porque para él solo son leyes las que establece quien tiene un poder sobre los demás. Pero es un dictado de la razón. Esta afirmación inscribe a Hobbes entre los que se llamó los ius naturalistas, con la particularidad de que no considera que la razón nos revele la verdadera esencia de las cosas, sino que la considera un mero cálculo del ser humano, una operación lógica en aras de su propia conveniencia. Por lo tanto, la ley natural indica a cada hombre lo que resulta bueno y lo que es malo para él. Y lo que al hombre le interesa en grado máximo es la conservación de su propia vida, que en el estado de naturaleza está permanentemente amenazada. Su máxima finalidad, ¿cuál es? La paz. De ahí que intente articular los mecanismos más convenientes para conseguir esta paz. Y el medio más eficaz de lograrla será mediante la articulación del Estado. Desde Fraga, España, te saluda Óscar Cruellas. Sé feliz.